¿Sabes lo que me quedé pensando yo la semana pasada, queridísimo Chema Contreras?
Dígamelo usted.
Me hiciste una reflexión muy interesante, y es que el germen de las dos novelas o los dos libros que hemos recomendado en nuestros dos primeros programas de esta biblioteca de verano habían surgido de un sueño, ¿no? De un sueño y de una pesadilla, que es un mal sueño.
Los invitados, el primero...
Eso nos dijeron.
Sí, nos dijo que había nacido... Además, lo quiso aclarar. El génesis de todo esto empezó con una pesadilla. Y nuestra invitada la semana pasada, Ángela, nos dijo nació de un sueño.
Pero tú, mira, en mi libro de los sueños, dice la canción.
Sí,
Dios
sí.
mío, pero que venga Iker Jiménez aquí sí. con nosotros. Que me lío, Chema, y no quiero yo liarme. Sí. Fíjate qué invitado tenemos, pero qué alegría, ¿no? Poder hablar con él. Mario Escobar, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues un placer estar con vosotros.
Gracias por venirte por aquí. ¿Qué tal todo?
Pues la verdad es que bien. Siempre me llamaban de pequeño un soñador, o sea que yo también estoy muy metido en esto de los sueños.
Sí. Pero quizá las novelas, hacía yo la reflexión la semana pasada, pero quedó ahí la pregunta, o si quieres la reflexión en el aire. ¿Las novelas que escriben los autores nacen de alguna forma de los sueños?
Pues yo creo que sí, ¿eh? Porque no sé si os ha pasado a vosotros cuando estáis en medio duerme vela, ¿no? Por las mañanas, que no queréis levantaros y empecéis a alargar los sueños, ¿no? Y inventáis cosas. Pues un poco yo creo que pasa eso, ¿no? Es un sueño prolongado
sí.
Que intentas que dure todo lo posible.
Sí, es cierto. Y ahí, pero tú, Mario, tú tienes que soñar mucho porque escribes mucho. Y no lo digo como negativa, sino como positivo. Escribes mucho. Y muy bien.
Sí, mira que me tomo periodos de descanso, ¿eh? Pero la verdad que en cuanto estoy unos días o unas semanas sin escribir, ya siento que me falta algo, me arden los dedos y digo, tengo que ponerme a escribir.
Sí. Tengo que decir que estuve en la pasada Feria del Libro de Madrid firmando en Librería Paulinas.
Sí.
Y tuve la suerte de tener mis libros, que tenía allí en la Batalla de las Palabras, primera y segunda parte, y Cómo suena nuestra orquesta, al lado de los libros de Mario Escobar. Y entonces era una delicia, porque mientras los papás, las mamás, compraban los libros de Mario Escobar, que yo decía, bueno, pues aquí hay un autor fantástico, ¿no?, con estos libros, que él firmaba al día siguiente. Y bueno,
te
pues,
beneficiaste de product placement, ¿no?, que dicen...
Pero así, intentando vender sus libros, vendía también los míos, ¿no?
Bueno, nos viene a presentar La prisionera del trono, en esos viajes hacia atrás y hacia adelante en el tiempo que Mario Escobar nos regala en sus novelas. Hoy nos traslada a la Edad Media, a la Baja Edad Media, siglo XV, en Castilla. ¿Quién es la prisionera del trono? ¿De qué va esta novela, Mario?
Pues la verdad es que es una época muy interesante, ¿no? Las épocas interesantes, como lo que nos pasa ahora, son muy turbulentas, ¿no? De guerras civiles, de problemas, de crisis, de reyes que no quieren gobernar, de validos que les manipulan, ¿no? Y en medio de todo este torbellino nace una princesa que parece que está destinada a tener una buena vida, pero enseguida muere su padre, Juan II de Castilla. Su madre va a volverse loca poquito tiempo después y se encuentra prisionera en muchos sentidos en Arévalo, con su hermano Alfonso muy pequeñito, y esta reina pues va a ser la que va a cambiar España para siempre. Yo creo que una de las reinas más importantes, no solo de nuestro país, sino de la historia de la humanidad, que es Isabel, la que luego llamarían la Católica.
Cuando se la llevan al Alcázar de Segovia, ¿no? Se la llevan allí.
Sí, luego la llevan ya apenas con 10 añitos, la separan de su madre, que para ella es un trauma. De hecho, ella llega a decir que fue inhumano, ¿no?, esa separación. Inhumana, y en Segovia la quieren controlar a ella y a su hermano porque su hermanastro Enrique IV, pues con Juana de Portugal, ha tenido o va a tener un hijo, no saben todavía si va a ser niño o niña, y temen que los nobles les secuestren, ¿no?, y los usen como moneda de cambio y para subirlos al trono, ¿no? Entonces va a estar prisionera en la corte de Segovia bastante tiempo.
Sí, que hay gente que si no conoce Segovia o no conoce el Alcázar de Segovia, que parece como si fuera un castillo de princesas, un castillo precioso, ¿no? Sin embargo, fue esa cárcel, digamos, por decirlo de alguna forma, ¿no?, en la que estuvo de pequeña Isabel. Pero mientras Isabel está por una parte, digamos, por otra parte, surge otro personaje, ¿no? En Aragón, me estoy refiriendo por...
Fernando,
sí,
claro,
en Aragón, claro, es curioso.
Por esas dos figuras, ¿no?
Sí, además hijo de otro Juan II, en este caso de Aragón, los dos Trastámara, que es la familia que había dominado casi durante todo el siglo XV las coronas de casi todos los reinos de la península, que es un personaje muy distinto. Este tampoco nace para reinar porque tiene varios hermanos, sobre todo un hermano mayor que va a morir joven, jovencito, pero desde el principio es un guerrero, un hombre con mucho ímpetu y está en un reino también dividido, con muchos problemas, tanto en Cataluña, en Valencia, rebeliones, con un padre que está arruinado. Juan II de Cataluña, o sea, de Aragón, está arruinado y entonces necesitan una buena boda para mejorar la situación del reino, pero son de caracteres distintos, ¿no? Isabel es una mujer religiosa, una mujer que fomenta el honor, la palabra. Y imaginaros, Fernando, que va a ser luego la inspiración para Maquiavelo para escribir El Príncipe. O sea, que
Claro,
es
claro.
toda. Por el interés político es capaz de hacer cualquier cosa: asesinar, matar, robar, engañar. Entonces son dos personajes que parece que no pueden unirse, pero se van a unir más adelante.
Sí, porque es verdad que yo creo que sí, en ese momento con 11, 12 años, cuando Isabel de Castilla es encerrada. Te dicen, apuesta tres maravedíes a
Sí.
que en 1400, 1503, ¿no? Antes de que muriera, se iba a haber tomado Granada, descubierto un nuevo mundo, unión dinástica Aragón-Castilla. Y dicen, no, venga, esto es una
Esto
novela
es
que te has
ciencia
inventado,
ficción.
esto es ciencia ficción, te dicen en la época, ¿no?
Sí. Es que así, además, imaginaros con esa unión, con todos los defectos que puede tener siempre
Sí.
cualquier rey político, ¿no? Consiguieron la paz, que era algo muy anhelado en Castilla y Aragón, estabilidad económica, proyección, porque al final eso les hace acabar la reconquista, ¿no? Con Granada y además seguir con ese ímpetu, ¿no? Buscando nuevas tierras, Aragón hacia el Mediterráneo y Castilla hacia el Atlántico. Y luego encima se convierte en el reino conjunto más poderoso de Europa.
Claro.
Pero también hay un auge cultural, se crea la Universidad de Alcalá de Henares, hay un momento pues en el que hay un auge de la cultura como nunca había habido en la historia, y todo eso es gracias a que hay paz, hay unión, hay equilibrio, y se crea un Estado por primera vez que engloba a todos, ¿no? Buscan especialistas en vez de nobles para que lleven los asuntos
Cierto,
del
ese,
Estado,
sí.
buscan protección de los caminos, ¿no? Buscan mejorar las infraestructuras, que muchas venían casi desde época romana sin
Claro.
tocarse, y todo eso va a fomentar que esos reinos prosperen de una manera y se conviertan en los reinos más prósperos de la historia, en el imperio más grande que han conocido los tiempos, como decían ellos.
Y tú eliges la Isabel joven, ¿no? La que luego hará todo eso. ¿Y cómo se construye ese personaje lejos del que tenemos todos en la cabeza cuando pensamos en Isabel la Católica? La Isabel que se ha casado, la Isabel que
Sí.
lucha en toro, la Isabel que realiza todo eso que tú has dicho. Pero tú dices, vamos a hablar de la que es antes de llegar a ser eso. O a lo mejor ya era eso, pero o se estaba formando para ser eso. ¿Cómo construyes esa Isabel niña, Isabel adolescente?
Bueno, es que es muy curioso, ¿no? Creo que la época formativa es la más importante, es donde desarrollamos nuestras habilidades, creamos nuestro carácter, nuestra
Sí.
personalidad, nuestra autoestima, ¿no? Que es tan importante para poder manejar las cosas de la vida. Y ella vive una vida tan dura, ¿no? Creo que siempre nos
Sí.
hemos imaginado, pues eso, una princesa rodeada de beneficios y de ayuda de todos lados, ¿no? Y aunque recibe una cultura bastante amplia para la época y para ser mujer, todos son obstáculos, ¿no? En Arévalo no tienen rentas, pasan hambre, ¿no? Su hermano les quita todo, luego ella tiene que en la corte sobrevivir, ¿no? Y además
Claro.
negarse a casarse con un montón de candidatos. Entonces ahí es donde se está forjando esa mujer que a veces es implacable, porque Isabel llegaba a ese punto, pero que es también muy empática y que está muy cerca del pueblo, ¿no? Mientras que otros reyes pues se quedan en un palacio, no tienen contacto con la gente y no sabe los problemas reales del reino, ¿no? Y todo eso va a crear en ella un carácter. Y luego también es antiadulación. Su padre Juan, su hermano Enrique, su hermanastro, habían sido sometidos, ¿no? Por la adulación de los cortesanos, tal. Chacón, que es su mentor en muchos sentidos, le advierte, ¿no? Ten cuidado, porque cuando llegues al poder, todo el mundo va a querer
Claro.
agasajarte, halagarte, y ella está como vacunada contra todo eso.
Sí. Marcas esa figura como una mujer niña, si quieres, muy observadora, aprendiendo de absolutamente todo aquello que le va sucediendo malo o menos malo, ¿no? Y va forjándose, como tú dices, esa figura que será después, ¿no? Pero sobre todo muy observadora y pendiente de todo lo que sucede a su alrededor.
Sí, ella sabe que a veces cuando callamos y observamos, pues aprendemos mucho más. Hay gente que la quiere manipular, por ejemplo, el arzobispo de Toledo, ¿no? Carrillo, también está ahí pues un montón de nobles, ¿no? Que quieren medrar a su costa, ¿no? Y ella los observa, ¿no? Cómo manipulan, cómo cambian de bando cuando les interesa. Marqués de Villena, ¿no? Que es el gran antagonista
claro,
de la novela.
Sí.
Y entonces eso le hace que sea astuta, ¿no? Esa astucia del superviviente, ¿no? Del que tiene que buscárselas. Y luego también ella tiene una idea de destino, de que, bueno, si Dios la elige para un plan, nada va a poder frenar eso, ¿no? Y esa fe inquebrantable, pues le hace muy, muy fuerte.
Y luego hay algo que al hilo de esto que dices, Mario, también es interesante, y es cómo ella se deja guiar por sus valores, que es algo que hoy es complicado también, y entonces también era complicado, ¿no? Porque a lo mejor a veces hay que, o te dicen, renuncia a tus valores porque te va a ir mejor, no seas tan estricto, y ella es una persona que sigue su conciencia, y eso creo que es algo que hay que valorar en todo momento.
Sí, porque ya sabes que cuando todo vale nada, todo pierde su valor, ¿no? Vivimos una sociedad en la que se ha perdido esa idea, esa esencia que es los principios, ¿no?
Sí,
El honor, la palabra dada, ¿no? Claro, si todos mienten, ¿a quién vas a creer, no? ¿Dónde está la verdad? Y eso crea mucha confusión en las naciones, en este caso en un reino como Castilla. Ella también piensa y se determina que su palabra va a ser inamovible, ¿no? Aunque le perjudique a sí misma, ¿no? Y yo creo que eso nace de no solo de un gran carácter, sino de una persona que sabe que tiene que dar cuentas a su pueblo, que ama más Castilla que incluso a su propia familia, ¿no?
Sí.
Cuando tú amas más a tu pueblo que a ti mismo y te conviertes en un verdadero servidor, pues vas a darlo todo por ese pueblo, ¿no? Y eso está muy falto. El ser humano en todas las edades, ¿no? Tal vez en nuestra época lo sentimos porque eso es la nuestra, ¿no?
Sí.
Pero por desgracia es algo muy común en toda la historia de la humanidad.
Que hay veces que se nos olvida, ¿no? La historia, tenemos una memoria muy frágil, porque antes comentabas de todo lo que ha sucedido, pues en esta época que siempre ha habido, por decirlo de alguna forma, bronca, conflictos. Aquí terminaban como poco a mamporros y como mucho pues, pasando por la espada a más de cuatro, ¿no? Pero siempre hemos vivido épocas muy convulsas en nuestro país, en periodos, ¿no?
Sí, además es una época de transición, que se asemejan algunas cosas igual, ¿no? Cuando los sistemas cambian, las formas de gobierno, los estados necesitan renovación, hay mucha, mucha turbulencia, ¿no? Hay más extremismo, es más difícil llegar a diálogos, acuerdos, ver un poco el bien común, y eso pasaba en Castilla en esa época, ¿no? Y claro, cuando llegan figuras tan potentes, de repente guían a los pueblos, porque lo malo es cuando el guía, el líder, la persona que debe llevar un pueblo, en vez de ir delante, va mirando las encuestas a ver lo que dice la mayoría.
A ver cómo va.
Pues
a
claro,
ver.
Al final tú no estás dirigiendo, ¿no? Simplemente estás, bueno, controlando una población para que vaya más o menos en la
claro.
dirección.
Y esperando la ocasión para meter baza, digamos.
Claro, entonces aquí no, ella tenía claro un destino y fue hacia él con todo lo que implicaba.
Bueno, ¿qué es lo que más le gusta a Mario Escobar de escribir? Y lo que menos te voy a preguntar después, ¿eh? O sea, no te vas a aliviar de ninguna de las dos, pero lo que más te gusta de escribir, digo del proceso de la escritura, no de después, de la promoción, de las magníficas entrevistas que te hacen en la cadena SER, que yo entiendo que disfrutes con esas cosas, Mario, pero ¿qué es lo que más te gusta de escribir?
Pues primero la sensación de que tú eres el primer lector, ¿no? Cuando empieza a fluir un libro y ves cómo las historias crecen, cómo los personajes se mueven. Y parece que hay un mundo ahí paralelo que tú solo estás observando, ¿no? Y descubriendo en cierta manera, hay algo mágico, ¿no? Y dices, bueno, he podido hacerlo otra vez, ¿no? Siempre te queda esa duda, a pesar de que escribo mucho, y llegaré a conseguirlo. Y la gente se emocionará, se enfadará. Se producirán todas esas emociones y pensamientos que yo busco, ¿no? Cuando escribo una novela. Y luego, tal vez lo peor, pues, es repasar. A mí me cuesta mucho volver a leer, corregir, cambiar cosas. Se me hace un mundo, ¿no? Pero la verdad es que es la única parte del proceso creativo que me cuesta más y de todo el proceso de promoción luego, porque todo lo demás me encanta y me lo paso muy bien. Pero es verdad que lo de repasar no es para mí muy tedioso.
¿Y cómo eliges? Porque es verdad que uno mira tus novelas y hay Por las más recientes, esta novela histórica, hay una saga de detectives, ese mundo terrible, de la época terrible de los nazis, que tú cuentas también.
Pero el Papa.
Efectivamente, a eso iba también, una especie de biografía sobre el Papa León XIV. ¿Cómo elige Mario sus temas? ¿Cómo pone una cosa por delante de la otra? ¿Cómo te ordenas para escribir esto? ¿Qué es lo que te llama y te hace decidirte por un tema, por un formato y no otro?
Pues mira, a veces es pues sobre todo los personajes, ¿no? O sea, yo creo que hago novelas de personajes. Cuento lo que le pasa, ¿no? A personajes, en fondo son personas, ¿no? Y me apasiona ver cómo reaccionan ante situaciones límite, cómo actúan cuando sus principios están en juego, ¿no? Al final siempre son dilemas morales. La mayoría de los personajes se enfrentan a grandes dilemas morales, ya sea en la época del nazismo, en la Segunda Guerra Mundial o en un barrio popular de Madrid, ¿no? Entonces, creo que siempre hay una lucha contra el mal en todos los libros, ¿no? Y luego cuando surgen ensayos es porque creo que es un momento histórico que es importante que conozcamos sobre un tema. De hecho, ahora estoy a punto ya, bueno, firmando y dentro de poco empezando una creo que es muy interesante, ¿no? Punto de vista, historia, ¿no? Podemos decir, de cómo está la religión en España en la actualidad, que creo que es un debate que está muy abierto y que todos queremos saber, ¿no? ¿Qué está pasando en el mundo religioso y hacia dónde va España en ese sentido? Pues vi esa inquietud de los medios cuando estuve haciendo entrevistas, por ejemplo, ahora del Papa. Sí. Y dije, oye, aquí hay un... Y hablé con una de mis editoriales y me dijo, oye, es que es así. Claro. Hay un auge en este tema y se necesita información, ¿no? O sea, a veces es por la actualidad que me empuja, a veces es por esa pasión de los personajes. Y luego las historias me gustan porque aprendo mucho yo. Yo sí. Me lleno de esas historias, aprendo mucho como persona y luego conocimiento. Que,
claro, claro.
Y aprendes a investigar.
Bueno, Mario Escobar, que nos ha encantado hablar contigo de La prisionera del trono, editado por Planeta el libro, además que cuadra muy bien con la época del año en la que nos encontramos. Lectura veraniega, pero vamos, que si nos escuchan ahora con esto de los podcasts en invierno, que se lo pueden leer también sin ningún problema. Mario, un abrazo muy fuerte.
Un fuerte abrazo, muchas
gracias.
Igual, buen verano.
Hasta luego. Mario Escobar, protagonista de nuestra recomendación de la biblioteca de verano de este martes. Para los más jóvenes...
Para los jóvenes, piedra, papel o dentera.
¡Ay, dentera!
Sí, dentera, porque fíjate, este de Amy Timberlake está editado por Flamboyant y es una entrega, una nueva entrega de las aventuras de Mofeto y Tejón, que son dos animales. Entonces, ahí nos vamos al mundo, si queréis, de la fábula, con ilustraciones fantásticas de John Classen. Y aquí, ¿qué le sucede a Mofeto y Tejón, que están preparando, bueno, pues una serie de los trabajos a los que se dedican ellos, de investigación y demás, de petrología, que es uno de las facetas, digamos, que ellos estudian, pero van a acoger a Cefiro y Zenón, dos crías de ratas huérfanas. De ahí de lo de la dentera. ¿Pero qué pueden hacer dos ratitas pequeñas que están empezando a abrir los ojos al mundo y demás? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué pueden causar? Pues no os imagináis la que pueden liar esos dos cachorros de ratitas. De ahí que sea piedra, papel o dentera, porque hay gente que las ratitas le dan cierta cosa, ¿no? Pues de ahí viene, pero es una fábula fantástica que seguro que va a encantar ya no solo a los jóvenes, sino a cualquiera que os acerquéis a esta lectura.
Bueno, pues es nuestra recomendación para ellos, además en una edición muy bonita. Y la semana que viene, Chema, si no te viene mal, hablamos de libros otra vez.
Aquí nos volvemos
a
encontrar.
Chema.
Hasta luego.